En el extremo norte de la República de Colombia, a las orillas del Mar Caribe y al pie de una imponente Sierra Nevada, se encuentra la ciudad de Santa Marta, llena de historia, belleza, encanto y tradición. Es allí donde se ubica la Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Somos una iglesia centrada en la Palabra de Dios y motivada para alcanzar y servir a nuestra comunidad con la proclamación del Evangelio. Estamos comprometidos con la predicación expositiva y atesoramos nuestra cultura familiar y evangelística. Para más información y para obtener nuestro horario de servicio, visítanos en la web www.ibsoberanagracia.com.
Efesios capítulo 2, y vamos a estar leyendo, hermanos míos, los versículos del 11 al 18 para que tomemos todo el contexto completo, aunque nos vamos a concentrar solamente en los versículos del 14 al 18. Efesios capítulo 2, los versículos del 11 al 18. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, perdón, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oremos en esta mañana. Amado Dios, soberano, altísimo y sublime, que habitas en santidad, Señor, te rogamos que en esta mañana tú nos asistas y nos permita, Señor, poder ver en tu palabra la tremenda obra, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario a reconciliarnos contigo y permitir nuestra reconciliación para ser partes de un mismo pueblo y de una misma familia. Gracias por la Iglesia Universal, conformada por todos los creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que hoy están reunidos para celebrar tu día, Señor. Ellos son nuestros hermanos. Algunos, Señor, no entenderemos su idioma, no entenderemos sus costumbres y tampoco tal vez su cultura. Pero tú los has hecho nuestros hermanos, nuestra familia, tu pueblo, la Iglesia Universal, los miembros del cuerpo de Jesucristo. Oramos, Señor, dándote gracias y pedimos que nos asistas y que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Con mucha frecuencia solemos pensar en la iglesia como el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, la familia de la fe y unos cuantos otros calificativos. Y todas estas afirmaciones son, por cierto, una y la misma, se refieren exactamente al mismo asunto. Pero, ¿de dónde sale todo eso? ¿Por qué podemos llamar a la iglesia el pueblo de Dios o la familia de Dios? ¿Cuál es el origen bíblico de este pensamiento? Estas preguntas que nos planteamos aquí, espero que podamos responderlas y además de eso meditemos en cuán útil es para nosotros ese entendimiento. Porque en esta porción, hermanos míos, que hemos considerado del libro de Efesios y que vamos a estar estudiando hoy, Esta porción es tal vez la más clara y descriptiva de la naturaleza de la iglesia, de cómo se constituyó la iglesia y de quiénes constituyen la iglesia. En los primeros versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo ha estado enseñando la manera en que Dios salva a los hombres que están perdidos. Ellos antes estaban muertos en delitos y pecados. Así que Pablo presenta un contraste entre un antes y un después, mediado por la obra del Señor Jesucristo. Es un contraste en el que vemos al hombre antes de la gracia, perdido y muerto. Vemos al hombre o a Dios obrando en el hombre por medio de la gracia, salvándolo. Y vemos las consecuencias que eso produce. Pero el mensaje de Pablo ahora en el capítulo 2 empieza a ser un poco más progresivo. Ya Pablo no solo está pensando en individuos, ahora Pablo está pensando en algo mucho más amplio, en un pueblo, en una familia. Vemos aquí cómo era entonces la iglesia antes de la gracia de Cristo, cómo operó la gracia de Cristo en la iglesia o el pueblo de Dios y cuáles son las consecuencias que eso produce. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo paralelo. Lo mismo que sucede con el individuo es lo mismo que sucede con el pueblo de Dios. Evidentemente, la idea del apóstol Pablo es mostrar que la salvación no termina con el perdón al individuo, sino que se extiende a la constitución de un pueblo o de una familia, de una iglesia. Es como si estuviéramos en un camino, ¿verdad?, que comienza por ser muy angosto, pero en la medida que avanzamos se va haciendo más amplio, ¿verdad? Individuos, familia, pueblo, iglesia. Como si Pablo nos estuviera adentrando a una teología profunda, amplia, de lo que la iglesia y el pueblo de Dios es y representa. En efecto, hermanos, las grandes riquezas que nosotros tenemos en Cristo no solo han sido dadas a nosotros para que las disfrutemos como individuos, sino que las disfrutemos como parte de un grupo. La Biblia llama a ese grupo el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, el edificio de Dios, la familia de la fe. Así que si lo piensan bien entonces, el propósito de la salvación es mucho más que salvarlo a usted o a mí. El propósito de la salvación en Dios era construir un pueblo, construir una iglesia, construir su propio cuerpo. La salvación es un proyecto macro, la salvación es un proyecto amplio, grande, y eso debe estar siempre en nuestras mentes, porque eso nos va a ayudar a nosotros a ver a la iglesia como lo que realmente es, como lo que realmente es. En el sermón pasado que ustedes estuvieron estudiando con el hermano Josué y en el que muy claramente expuso cómo lucía esa iglesia antes de la gracia, ustedes pudieron ver que se trataba de un estado lamentable, alejado de los pactos, alejados de la promesa, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero el sermón pasado, terminando en el versículo 13, daba una nota de esperanza. Si ustedes lo notan, al igual que en el contraste con los individuos, aparece de nuevo ese pero en Cristo. En los individuos era pero Dios. Aquí aparece ese pero en Cristo Jesús. En la obra de gracia, nosotros somos reconciliados. Los que estaban alejados ahora son acercados. Los que estaban separados de Dios ahora son atraídos a Dios. Y los que estaban separados entre ellos mismos ahora son unidos entre ellos mismos. Todo por la misma obra de la gracia del Señor Jesucristo. Así que nosotros nos vamos a concentrar hoy en ampliar eso que el hermano Josué mencionó en el sermón pasado en el versículo 13. Ampliar el concepto de cómo es que nosotros hemos sido reconciliados. ¿Cómo ha obrado esa reconciliación por la gracia de Cristo? ¿Cuál ha sido el medio, el proceso? ¿Cuáles son las implicaciones? En eso nos vamos a concentrar hoy. Así que hemos dividido nuestro texto en tres encabezados. básicamente. El primero de ellos, la naturaleza de la reconciliación. El segundo, el proceso de la reconciliación. Y el tercero, la revelación de la reconciliación. La naturaleza de la reconciliación, el proceso de la reconciliación y la revelación, o cómo se da a conocer esa reconciliación. Veamos nuestro texto entonces, hermanos, en el versículo 13, para que tomemos la idea completa. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Luego de presentar el cuadro del pueblo de Dios antes de la gracia, alejado de los pactos en el caso de los gentiles y sin esperanza, Pablo comienza a explicar cómo es que Dios obró esa reconciliación. Ya habíamos visto algo así antes en el pasaje, y lo mencionamos en cuanto a nuestra vida pasada y cómo fuimos reconciliados o perdonados por Cristo. Así que esta reconciliación que Dios provee a los gentiles que estaban separados de los judíos, que aparentemente no podían acceder a las bendiciones que Dios había dado al pueblo de Israel, pero que luego Dios los une, esa reconciliación es una reconciliación que está basada en la obra de Jesucristo. No es una reconciliación superficial, no es un trato o un pacto de paz, no es un acuerdo humano, es una unión, una fusión que solamente es posible por medio de la obra del Señor Jesucristo. Vamos a estar explicando eso. Tenía que ser Él. Tenía que ser el Señor Jesucristo. Es a quien Pablo describe como nuestra paz. De nuevo, no es una reconciliación superficial en la que Dios simplemente manda a judíos y gentiles que se pongan de acuerdo. Es una unión real en Cristo Jesús. No es Dios pasando por alto las faltas. No es Dios obviando el pecado. No es Dios obviando el castigo. No, es Él resolviendo el problema de la separación y propiciando una nueva unión. Esto sucede con mucha frecuencia hoy, sobre todo en los matrimonios, eso de las reconciliaciones superficiales. Algunos esposos o esposas, por ejemplo, se reconcilian de manera superficial sin lidiar con lo que conllevó realmente al problema. Cuando tienen una discusión, por ejemplo, ellos tienden a resolver el asunto tal vez con un ramo de flores, un regalo, pero no se sientan a pensar en qué fue lo que llevó a que esa diferencia los separara. Y claro, de momento las flores o el regalo pueden resolver el problema, pero solo de manera aparente. Esos problemas después salen. Y no importa cuántos años hayan pasado, pero siempre están ahí. ¿Por qué? Porque se trató solo de reconciliaciones superficiales y no algo que eliminara completamente la causa de la discordia. Bueno, eso no es lo que pasó con Cristo. En Cristo Jesús Él quitó el problema. Él quitó y apartó definitivamente lo que impedía que los hombres pudieran acercarse a Dios y que los hombres pudieran unirse entre ellos, en este caso judíos y no judíos. Recordemos que en la mente y en el plan de Dios progresivo, en el antiguo pacto, nosotros vemos al pueblo judío separado del pueblo no judío, a quienes se llamaba gentiles. Y prácticamente Dios se relacionó en y por el pueblo de Israel. Él, todos sus pactos, su revelación, el conocimiento de quién era Él se dio más específicamente entre los judíos. Los gentiles no podían acceder a ese conocimiento. Y en cierta manera había alguna separación entre ellos. Así que lo que hace Cristo básicamente es eliminar el problema y hacer que esos que durante tanto tiempo estuvieron separados, ahora pudieran estar unidos por medio de la cruz. esta reconciliación, hermanos míos, es en dos sentidos. Es en dos sentidos. Por un lado, los que estaban alejados de Dios pudieron ser acercados a Dios, judíos y gentiles. Y por otro lado, los que estaban separados entre ellos pudieron unirse en un solo cuerpo y en un solo pueblo. En el caso de los gentiles, como dije, ellos se encontraban alejados de los judíos, pero como lo que impedía acercarse a Dios era lo mismo para ambos, presten atención aquí, judíos y gentiles tenían exactamente el mismo impedimento para acercarse a Dios, el pecado. Así que quitado el pecado en la sangre del Señor Jesucristo, o resuelto el problema del pecado, ambos ahora tienen acceso a Cristo. Y Cristo se convierte entonces en el punto de encuentro. Yo quiero ilustrar esto, quiero hacer un esfuerzo por ilustrar este punto, porque ciertamente a veces pudiera parecer un poco complejo. ¿Qué tiene que ver eso de judíos y gentiles que se hayan unido? En realidad, hermanos, esa es la base de la iglesia. Y esa es la base de la constitución del pueblo de Dios. Así que sí debemos entenderlo. Y yo quiero, como dije, hacer un esfuerzo por ilustrarlo. Imaginémonos dos corrales. ¿Sabe qué es un corral de ganado? Dos corrales de ganado. Uno exactamente al lado del otro. Tan juntos que se utiliza exactamente la misma puerta para ambos corrales. Es decir, que al levantar la puerta es la misma para ambos. O sea, ambos corrales quedan abiertos al levantar o bajar la puerta. Y esos corrales de ganado tienen en un lado vacas marrones y en el otro lado vacas blancas. Así que lo que hace el cuidador es que cuando quiere que ambos ganados que están encerrados en ambos corrales salgan al pasto que está justo enfrente, él lo que hace es que simplemente levanta la compuerta, que es la misma para los dos corrales, y ambos corrales salen y pastan. Tienen un punto de encuentro común. Y tienen un punto de encuentro común porque lo que los separa precisamente es una misma cosa. Y cuando esa cosa es quitada de en medio, entonces ambos pueden amalgamarse y mezclarse. Y obviamente usted sabe cómo es el ganado, ¿verdad? Mientras esté comiendo pasto, no le preocupa si quien tiene al lado es una vaca marrón o es una vaca blanca. Ellos simplemente disfrutan de ese pasto. Esto es un ejemplo muy agropecuario, pero que creo que es muy útil para ilustrar cómo es que Cristo quita de en medio la compuerta que nos separaba de Él. Y luego, no importa cuán separados estuviéramos nosotros de los judíos, los no judíos de los judíos, ahora como la puerta ha sido quitada, nosotros corremos exactamente al mismo lugar. Es a Cristo Jesús. Es en Él en el que nosotros convergemos. Y allí, hermanos míos, no hay diferencia. Allí no importa quién es judío y quién es no judío. Allí simplemente todos somos hijos de Dios, parte del pueblo de Dios. Eso es interesante, hermanos, toda vez que muchos cristianos hoy en día insisten en una separación étnica entre los judíos y los no judíos. O sea, muchos cristianos todavía siguen pensando que hay una barrera de separación entre judíos y gentiles. Entonces dice, no, nosotros los gentiles, o ellos los judíos. Y de hecho usted puede ver eso como expresado en la manera en que hacen casi un culto a las tradiciones y culturas judías. Dice, no, mira, en realidad hay algo que pasa en Israel. Si tú te bautizas en Israel, va a pasar algo que no pasa si te bautizas en Minca. Porque es que allá es, el pueblo es diferente. Si tú te traes un pedazo de tela de Israel, de un judío, es un pedazo de tela ungido. Si tú coges el aceite de oliva, pero de la oliva de Israel, ese tiene más unción y poder. Entonces tú ves que total, continuamente están procurando esa separación y están de nuevo segregando lo que Cristo unió. En realidad esa distinción no existe, espiritualmente hablando. Si un judío cree en Cristo por medio de la fe, y un colombiano de Santa Marta, de Gaira, cree en Cristo por medio de la fe, ambos tienen exactamente el mismo acceso al Padre, la misma dignidad, el mismo honor y la misma calidad de hijos. No son de menor categoría. Son hijos. Porque han sido reconciliados con Dios. Ahora, hermanos, ya que vimos la naturaleza de la reconciliación y cómo es que se produce, ¿verdad? Cristo quitando de en medio el pecado y todos corriendo a Cristo. Vamos a ver el proceso, ¿verdad? Cómo se llega a esa reconciliación. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y vamos a estar leyendo, hermanos, los versículos 14, la parte B, dice, porque Él es nuestra paz, versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Bueno, número uno, derribando la pared intermedia de separación. Número dos, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y número tres, matando en ella las enemistades. ¿Cómo hizo Dios posible la reconciliación? Derribando la pared, aboliendo las ordenanzas que nos separaban y matando las enemistades. Estas tres cosas son vitales. Derribar, abolir y matar. En eso consistió la reconciliación que nosotros hemos recibido. Este pasaje se refiere más a la reconciliación de los dos pueblos, judíos y no judíos. Y no debemos olvidar que Pablo está escribiendo a hermanos que no eran judíos, pero que podían estar siendo perturbados por personas que insistían en que ellos todavía no eran parte del pueblo de Dios. Incluso eso sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Tú eres cristiano? Sí, pero tu apellido es judío. Porque si no eres judío todavía, tú eres cristiano, pero no tan cristiano. Tú necesitas un pasito más, ¿verdad? Y esos hombres ya estaban perturbando en Efesios. Entonces lo que Pablo quiere dejarles claro a ellos es que en realidad en Cristo Jesús ya no hay esa diferencia. En Cristo Jesús ellos han sido reconciliados. Pero vemos aquí en este pasaje que la reconciliación implicó dos cosas. Por un lado implicó unas cosas que fueron quitadas y por otro lado implicó otras cosas que fueron construidas. En otras palabras, para Dios reconciliar a estos dos pueblos, tuvo que quitar unas cosas y luego tuvo que construir unas nuevas. Y eso es obvio y natural en los procesos de reconstrucción, ¿verdad? Si nosotros tenemos un edificio viejo, queremos construir uno nuevo, lo que debemos hacer no es construir el nuevo encima del viejo, sino que debemos echar abajo el viejo. El mismo Señor Jesucristo dijo, nadie echa o pone remiendo nuevo en un trapo viejo. Ahora, hermanos, no hay mucha certeza acerca de a qué se refiere el texto cuando dice que Él derribó la pared intermedia que los separaba. Pero muy seguramente se está refiriendo a una especie de cerca, y en eso coinciden algunos comentaristas, que había en el templo y que separaba a los que no eran judíos de los judíos. De hecho, la cerca tenía una advertencia, según algunos historiadores, como Flavio Josefo, de que si un gentil traspasaba la cerca para pisar territorio judío, debía morir. Era una advertencia severa, y así era tal la separación. Incluso en Hechos capítulo 21, versículo 27, nosotros vemos cómo Pablo fue llevado supuestamente por haber metido a un gentil de Éfeso, precisamente, a Trófimo, al templo. Entonces lo vieron y dijeron, Pablo, tú has profanado el templo, porque tú has metido a un gentil al templo, mereces morir. O sea, así era el grado de separación y de hostilidad que había entre judíos y gentiles. Era una barrera, literalmente, una cerca que los separaba. Así que lo que nuestro texto está diciendo es que en la muerte de Cristo, Esa cerca que separaba a los judíos y a los gentiles se vino abajo. Porque entre otras cosas, hermanos, la salvación en Cristo Jesús no era un proyecto exclusivamente para los judíos. Recuerden la promesa dada a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos sabían eso. Ellos sabían que la buena nueva de salvación no era exclusivamente para ellos. Pero por alguna razón ellos asumieron como propiedad privada a Dios y pretendían que nadie más tuviera acceso, sino solamente ellos, y a través de sus rituales y a través de sus cultos religiosos. Pero incluso eso también fue quitado de en medio. Esa es la segunda cosa que Cristo derriba. Dice, aboliendo las ordenanzas expresadas en mandamiento. Los judíos no solo estaban separados por una cerca literal, sino que estaban separados por los medios que se empleaban para acercarse a Dios. En los judíos, el medio para acercarse a Dios era a través de los sacrificios de animales y el ofrecimiento de ofrendas y otro tipo de rituales como la circuncisión y demás. Los gentiles no practicaban eso. De hecho, era hasta extraño para ellos, en algunos, en el caso de la circuncisión. Pero no solo eso. Los mismos judíos habían agregado a esa separación muchas más razones para separarse. El tema del lavarse las manos, del limpiarse los pies antes de pisar, después de haber pisado territorio gentil. Todas esas ordenanzas humanas que habían acrecentado el yugo. Incluso Jesucristo dijo en Mateo 23, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínate, si los fariseos habían hecho difícil el acceso para los mismos judíos, ¿cuánto más difícil estaba haciendo el acceso para alguien que no era judío a Dios, a la adoración a Dios? Pero al venir Cristo, hermanos, todos esos rituales, todas esas ceremonias, todas esas ordenanzas y mandatos humanos quedaron obsoletos, porque Él se convirtió en el único acceso al Padre, y la única forma de acceder a Cristo era por medio de la fe solamente, o es por medio de la fe solamente. De modo que si alguien puede acceder a Cristo por la fe solamente, entonces en Cristo tendrá acceso a Dios el Padre. Y en ese sentido, hermanos, la fe no está restringida solamente a los judíos. Eso, hermanos, es glorioso, porque nos muestra a nosotros que el único requisito para nosotros acercarnos a Dios es la fe en Cristo Jesús. Solamente la fe en Cristo Jesús. Y esa fe, de nuevo, no es propiedad privada. Es una fe que Dios da sin distingo de raza, sin distingo de género, de lengua, sin distingo de nacionalidad. Es una fe que Dios da indistintamente por su gracia. Por su gracia. Ahora, ya vimos las cosas que tuvieron que ser quitadas para que hubiera reconciliación. Ahora veamos qué es lo que se construye en esa reconciliación. Nuestro texto dice en el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo, ¿qué? En un solo cuerpo. Noten esas dos palabras que usa Pablo allí. Un solo hombre y un solo cuerpo. ¿Qué es entonces lo que se construye en la reconciliación? Se construye un hombre y se construye a un cuerpo. Ahora, vamos a ver qué es lo que eso significa. Pablo llama a esto un nuevo hombre, refiriéndose a una nueva creación. Este nuevo hombre ya no es judío ni gentil. Y escúcheme, este nuevo hombre al que se refiere Pablo aquí no es tampoco la iglesia como es concebida. La iglesia es solo una consecuencia. Este nuevo hombre es Cristo mismo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo mismo. O sea que lo que se construye en la reconciliación es el propósito de Cristo mismo. Es decir, Cristo tuvo el plan de ser en esta tierra encarnado por todos los creyentes que creyeran en Él. Mis amados hermanos, nosotros somos parte de ese nuevo hombre que ha sido constituido. Cristo se despliega, se expresa, se manifiesta, se revela a través de los creyentes que creen en Él. En la reconciliación, Cristo, el nuevo hombre, es formado. Y note que no hay distingo de raza aquí. Y eso es muy relevante para nuestros días, hermanos míos. Aquí no hay distingo de raza ni de nacionalidad. Y digo que es muy importante porque vivimos en días en los que las personas son medidas por la nacionalidad a la que pertenecen. Nosotros estamos experimentando crisis migratorias, no solo en Latinoamérica. Aquí nosotros no estamos viendo nada realmente. En Europa y en los países como Francia, España, Inglaterra y toda esta crisis del Medio Oriente, Siria, ha generado una migración sin precedentes en la historia de la humanidad. Y todo ese fenómeno se ha generalizado. Y casi que la reacción a ese fenómeno migratorio es una reacción de querer proteger los intereses nacionales. Y tristemente la iglesia se ha involucrado en ese plan. Tristemente la iglesia se ha involucrado en el plan de defender esos intereses nacionales. Algunos pueden ser aceptados o rechazados dependiendo del lugar del que provengan o el acento que hablen, y esto no es más que pura mundanalidad, hermanos míos. Ese es el pensamiento y el sistema de este mundo, la segregación y la división. Pero en Cristo Jesús no hay judío, ni gentil, ni griego, ni colombiano, ni americano, ni venezolano. En Cristo Jesús, nosotros todos somos un mismo cuerpo. Todos somos un mismo cuerpo. Y hermanos, esa es la maravilla de la iglesia. Esa es la maravilla de la iglesia. El misterio de la salvación. La grandeza de la reconciliación. Como gente de toda tribu, lengua y nación puede postrarse ante el Cordero y adorarle por los siglos de los siglos. Esto es solo posible por medio de la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la maravilla de la iglesia. Que hoy, tal vez a esta hora, unas horas antes o unas horas después, al otro lado del mundo, en una lengua que nosotros no entendemos, hay parte de nuestro propio cuerpo, nuestros hermanos en la fe, adorando fielmente al mismo Dios por el mismo Jesucristo. Mis amados hermanos, eso no es maravilloso. Eso es maravilloso, hermano. Y esto es un antídoto contra el individualismo. Es que está en nuestra cerca. Nosotros somos Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Ese es nuestra cerca. Este es nuestro sistema. Este es nuestra cueva. Y tal vez como Elías, Señor, todas estas iglesias en esta ciudad se han mundanalizado. Y en este mundo se ha pervertido el Evangelio. Y las palabras del Señor son: yo todavía me he reservado a muchos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Esto es un antídoto contra ese ánimo de superioridad, de creer que nosotros tenemos la verdad absoluta. De creer que somos el rebaño escogido. Mi amado, que el Señor guarde nuestros corazones. Y que nos guarde de caer en semejante descrédito. Que nos guarde el Señor, hermanos. De acuerdo con estas palabras, la reconciliación se ha dado en dos sentidos. En un sentido vertical y en un sentido, ¿qué? Horizontal. En un sentido vertical, todos hemos sido reconciliados con Dios. Estábamos en enemistad contra Dios. Pero por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados. Y en un sentido horizontal, todos hemos sido reconciliados como parte de un mismo pueblo. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Y todo esto ha sido posible por medio de la cruz. Allí nuestros pecados están siendo clavados. Y puesto que no eran solo nuestros pecados, sino de todos aquellos que Él vino a salvar, todos estamos siendo reunidos precisamente al pie de esa misma cruz. Si ustedes lo ven ahora, la cruz es la base de la iglesia. El sacrificio de Cristo es la base de la iglesia. Porque es que allí en esa cruz, todos vienen con sus pecados, todos son reconciliados y todos alrededor de esa cruz conforman exactamente el mismo pueblo en adoración al mismo Dios. Hermanos, la iglesia es un producto del Evangelio. Es un producto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es el resultado, es la consecuencia natural. La vida de la iglesia no es una alternativa para alguien que acaba de creer en Cristo. Y digo esto porque muchas personas dicen, mira, yo creo en Cristo, pero no necesito una iglesia. Eso no es una alternativa, hermanos. La iglesia y la salvación individual están íntimamente relacionadas porque así Cristo lo hizo. Si ustedes, y más adelante lo veremos en Efesios 5:23, hablándole a los matrimonios, dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a un pueblo y nosotros éramos parte de ese pueblo de antes de la fundación del mundo. ¿Lo ven, hermanos? Es Cristo amando a su pueblo y nosotros dentro de ese pueblo. No es Cristo amándonos a nosotros y luego haciéndonos parte del pueblo. Cristo pensó en un pueblo, Cristo pensó en su iglesia e inevitablemente pensó en nosotros porque somos parte de su iglesia. Pero su plan, como dijimos hace un momento, era un plan macro, era un plan grande. Mi amado, una persona que insiste en que puede ser un creyente sin tener una vida de iglesia, podemos estar seguros que o no ha entendido lo que es la iglesia o no es creyente. Y eso suena duro, pero no puede existir tal cosa, hermanos míos. Es una contradicción de términos. La iglesia es el plan de Dios. El pueblo de Dios es el plan de Dios. La familia de la fe es el plan de Dios. Ahora veremos, hermanos, ya que hemos visto la naturaleza de esa reconciliación y cómo es que se produce, deconstruyendo y reconstruyendo. Ahora veremos cómo es que llegó eso a nosotros, cómo llegamos a entender eso, porque entre otras cosas, nosotros no lo sabíamos. Pónganse a pensar, hermanos, ¿qué tal que el Evangelio se hubiese quedado solamente para los judíos? Nosotros nunca hubiésemos llegado a esta comprensión. Pero Cristo mandó que el Evangelio fuera anunciado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y luego qué? A lo último de la tierra, porque el Evangelio era el anuncio de este misterio que nosotros estamos mencionando aquí. Y eso es lo que dice nuestro texto en el versículo 18. Vaya conmigo al versículo 18, nuestro tercer y último encabezado, la revelación de la reconciliación. Dice, y vino, ¿quién? ¿Quién vino? Jesucristo. Y anunció las buenas nuevas de paz, esto es el Evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Cómo se revela este misterio? que Cristo muere en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y constituirnos como parte de un mismo pueblo? ¿Cómo se revela eso? La respuesta es por medio del Evangelio, por medio de la buena nueva de paz. La reconciliación efectuada en Cristo Jesús no fue un plan B. No fue un plan B. No es que, como los judíos fallaron, entonces Cristo, para no verse fracasado, dijo, voy a llamar a los gentiles porque ellos sí me van a recibir. No, hermano. No era un plan B el pueblo de Dios. Ella estaba anunciado desde tiempos antiguos, incluso por los profetas. Pero tal misterio no había podido ser dado a conocer entre los mismos gentiles. Solamente vino a ser revelado por medio del Señor Jesucristo, del Evangelio. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios que es como si un velo fuera corrido y ahora podemos ver a cara descubierta. En eso consiste, hermanos, esa revelación que nosotros tenemos en el Evangelio de esta reconciliación, de esta obra de Dios. Nadie, hermanos, es un creyente de mayor o menor categoría en Cristo Jesús, porque todos tenemos el mismo acceso al Padre. Eso es lo que dice nuestro texto. Que por medio de Cristo, los que estaban lejos y los que estaban cerca, porque a ambos fue anunciado el Evangelio, ellos tienen el mismo acceso al Padre. Si ustedes lo notan, en Romanos 1:16, Pablo deja clara esa verdad. Él dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios y salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Allí está, tomando un pasaje del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo presenta cómo este misterio de la salvación por fe para judíos y gentiles ahora es revelado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, hay algo bien curioso aquí, y es que Pablo hace mención al Espíritu Santo. Dice que por medio del mismo Espíritu tenemos acceso al Padre. Y esto es importante. Es bien importante. Aunque no lo desarrolle aquí, sino más adelante. El Espíritu Santo es un agente activo de la reconciliación. Participa activamente en la reconciliación. Porque el Espíritu Santo no solo nos da el entendimiento de que somos pecadores, también produce la unidad por la cual podemos pasar por encima de las diferencias y amarnos los unos a los otros. El Espíritu Santo es el que produce el convencimiento de nuestro pecado, con el que somos reconciliados con el Padre, y la necesidad de unirnos los unos a los otros. Así que el Espíritu Santo participa, como dije, activamente en esa obra de reconciliación. Y esta sección, con las palabras con las que empieza Pablo, por tanto acordaos, nos llama la atención a nosotros, ¿verdad? Porque es que Pablo quiere que nosotros recordemos todo eso, que lo tengamos en mente continuamente. Es algo lo que debemos pensar, es una verdad que debe alentarnos a nosotros a mantener y preservar la unidad en medio de las más evidentes y fuertes diferencias. Y quiero mencionar algunas aplicaciones prácticas para terminar, hermanos. En primer lugar, por lo que hemos visto hasta aquí, debemos recordar que hemos sido salvados no para ser llaneros solitarios. El plan de Dios era construir un cuerpo. Y la razón por la que fuimos salvados es precisamente para ser parte de ese cuerpo. Precisamente. Esa es la base de la membresía de la iglesia. Esa es la base de la membresía de la iglesia. En que aquellos que creen deben comprometerse con la familia de la fe. el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Lo dijimos hace un momento, no hay vida cristiana fructífera fuera de la vida de la iglesia. Porque ese es el plan original de Dios. En segundo lugar, hermano, debemos animarnos a crear una cultura de paz entre nosotros como cuerpo. Es decir, ya que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, debemos esforzarnos y trabajar en estar reconciliados los unos con los otros. No hay lugar para las contiendas y las enemistades y los pleitos, obras de la carne, por cierto, en el cuerpo del Señor Jesucristo. No es posible concebir un hermano que simplemente no le habla a otro hermano. Explícame eso. ¿Cómo es posible que él es mi hermano, pero estamos peleados? No nos hablamos. Explícamelo. No puedo concebirlo. ¿Cómo has sido tú reconciliado con Dios con un precio tan alto, la muerte del Señor Jesucristo, y no puedes reconciliarte con tu hermano? Estas verdades nos confrontan a nosotros, hermano. La paz tuvo un precio muy alto y fue pagado por el Señor. Y la Biblia nos anima a nosotros a seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice Romanos en el capítulo 12, después de hacer una exhibición magistral de la gracia y la justificación, dice el apóstol Pablo aplicando esas verdades: esfuércense, trabajen, en cuanto dependa de vosotros estén a paz con todos los hombres. Estas verdades nos llaman a nosotros a examinar nuestro corazón, hermano querido. A examinar nuestra propia vida, si realmente estamos teniendo paz. Y no solo paz en el sentido de tranquilidad, paz en el sentido de ausencia de conflictos. La iglesia debe ser animada a crear esa cultura de paz. No podemos concebir nosotros la vida cristiana en medio de conflictos sin resolver. Él es nuestra paz y nos llama a ser pacificadores. Y quiero clavar, hermanos, esta pregunta en tus corazones o en tu corazón hoy. Dos. Una, ¿estás a paz con todos los hombres? Amigo que estás aquí, ¿seguirás en enemistad con Dios? La pared ha sido derribada. Los obstáculos han sido quitados. Las enemistades han sido clavadas en la cruz. ¿Qué esperas para venir? Solo debes venir y correr a Él, creer en Él, abandonarte en su misericordia y encontrarás por medio de la fe oportuno socorro. Y no importa a qué tipo de vida hayas pertenecido, por medio de la sangre de Cristo, luego de ser reconciliado, serás incrustado, inmerso en el cuerpo mismo de Cristo, de la misma manera que uno que lleva una carrera de 35 años en la fe. Solo debes creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados, y el Señor hará su obra perfecta. Que así sea, hermanos. Oremos en esta mañana.